Sexto, la inquietud en el ejército. Según los números que proporciona el general Gramajo, el ejército podía considerarse como satisfecho por el curso que seguían las operaciones antisubversivas. De los 3.000 insurgentes que contabilizaba en 1986, se pasaría pronto a poco más de 1.000, con algo más de medio millar en el norte de Huehuetenango y el Quiché que respondían al EGP, unos 300 guerrilleros de la ORPA, con centro en el área del volcán Tajamulco, San Marcos, y unos 250 de las FARC, localizados casi todos en el Petén. Los datos de los años siguientes mostrarían también un descenso continuo en el número de insurrectos. A principios de 1990, calculamos las fuerzas insurgentes en unos 1.005 combatientes, de los cuales 460 podrían tener la categoría de guerrilla, nos dice la misma fuente, puntualizando que las organizaciones guerrilleras no estaban ya en condiciones de reemplazar a los cuadros de la vieja generación que caían, desertaban, viajaban al exterior o simplemente no podían soportar más las duras condiciones de la lucha. Tales grupos tenían influencia sobre unas 6.000 personas, añade, de las cuales dependían para su subsistencia y funcionamiento. Que la guerrilla estaba derrotada y aislada políticamente lo indica también con claridad otro factor a considerar. El tipo de acciones que realizaba durante la segunda mitad de los años 80 y comienzos de los 90. Estas eran básicamente actos de sabotaje a instalaciones del sistema eléctrico y al transporte petrolero, colocación eventual de bombas, algunos secuestros, quemas de fincas en las zonas más desprotegidas y asesinatos de finqueros, obreros agrícolas y funcionarios públicos sorprendidos en sus trabajos en áreas rurales, así como la colocación de puestos de asalto en carreteras que les servían para realizar actos de propaganda, capturar eventualmente algunos vehículos y exigir dinero a quienes por allí circulaban. Rodrigo Asturias, o Gaspar Ilom, comandante supremo de la ORPA, habría dicho en esa época: los puentes de Guatemala solo sirven para que los ricos transporten su producto y los militares transiten para acercarse a las comunidades en su accionar represivo. De este modo justificaban los continuos daños a la infraestructura de un país pobre que apenas contaba con los recursos mínimos para poder transitar por la senda del progreso. Pero a pesar de sus éxitos, el ejército, durante los 5 años del gobierno de Cerezo, mostró una constante inquietud que llegó a materializarse en 2 conatos de golpe de Estado que no estuvieron lejos de triunfar. En los documentos que circularon profusamente durante la época aparecen delineadas algunas de las causas de este malestar en los cuarteles que llegó a convertirse, por momentos, en tema central de la política del país. En un comunicado de un Comando Nacional y Estado Mayor de los Oficiales de la Montaña, estos oficiales, nunca plenamente identificados, que estaban en contacto con algunos elementos civiles, manifestaban que la institución armada estaba gravemente afectada por la corrupción y la concertación con las fuerzas de la guerrilla. Se quejaban de estar combatiendo con armas en mal estado, pedazos de botas y uniformes, y raciones escasas y frías, pasando hambre, viendo morir a los heridos por falta de atención médica, sin medios de evacuación, sin vehículos, sin apoyo aéreo, y criticaban constantemente al gobierno de Vinicio Cerezo, acusando a este por su pasado izquierdista y por los intentos de conversaciones de paz que, ya desde 1987, comenzaron a darse con algunos representantes de la URNG. Pueden haber existido, sin duda, resabios de una actitud de desconfianza hacia los civiles y en particular hacia un gobierno de la Democracia Cristiana, que si bien ya no tenía los tintes izquierdistas de otras épocas, suscitaba todavía resquemor por sus pasados vínculos y simpatías con la guerrilla. Pero además, sin duda, había causas más concretas. Son muchos los elementos de juicio que indican la extensión de la corrupción, no solo entre los altos funcionarios del gobierno, sino incluso en el mismo seno de las Fuerzas Armadas. No puede negarse además que los militares, aun cuando tenían dominada en lo esencial a la guerrilla, afrontaban una lucha muy dura en áreas remotas, con poco equipo y ante un enemigo que, a pesar de haberse reducido en su número, se componía ahora de combatientes fogueados y aguerridos que llevaban ventaja a unos soldados siempre bisoños e inexpertos. Hay muchas informaciones concretas que nos permiten ilustrar las dificultades de un combate ante un adversario que, aún disminuido y en retirada, adquiría con el tiempo mayor eficacia y capacidad de hacer daño al enemigo. El gobierno, en todo caso, no parecía prestar adecuada atención a este problema, preocupado por avanzar más bien programas sociales que poco resultado darían, por otra parte, en cuanto a reducir los niveles de pobreza de los guatemaltecos. Los datos oficiales del ejército muestran que los caídos en acción aumentan bruscamente a partir de 1981, cuando se incrementa la actividad guerrillera en el país, para comenzar a descender luego del año siguiente en una progresión descendente que continúa hasta 1986. Pero allí, sorprendentemente, se interrumpe el descenso. De los 179 caídos en acción en 1982, se pasa a 86 a los 4 años, pero el total de víctimas retoma luego su ascenso y en 1990, con la guerrilla prácticamente derrotada y aislada apenas en algunos focos del interior, se llega a 177, una cifra casi igual a la del peor año de la lucha. Las razones de este ascenso están en la disminuida capacidad operativa del ejército, la menor atención que se está dando en el país a la lucha antisubversiva, que va quedando relegada a un segundo plano una vez que ya no constituye una amenaza real para el sistema político, y a una especie de atrincheramiento de la guerrilla que logra mantenerse en algunos bastiones con combatientes fogueados y experimentados que ya no intenta tomar el poder, sino sencillamente sobrevivir a la espera de tiempos más favorables. Todo esto provoca el malestar castrense y una inquietud general ante un gobierno que ha perdido cualquier apoyo sustantivo en la opinión pública. Los intentos de golpe de Estado se producen así el 11 de mayo de 1988 y casi un año después, el 9 de mayo de 1989. Este último está dirigido, más que contra el gobierno, contra el propio general Alejandro Gramajo, ministro de la Defensa y hombre al que los conjurados consideraban un traidor, corrupto y cobarde. Ambos fracasan. No hay en el ejército la vocación de volver al poder. No hay en el país ambiente propicio para un nuevo gobierno de los militares, pues están vivos todavía, en el ejército y en el ámbito de la opinión pública, los recuerdos de las frustrantes experiencias del pasado. De este modo, en medio de una grave situación económica, sin apoyo popular y cada vez con mayor rechazo, se va acercando a su fin el gobierno del democristiano Vinicio Cerezo. Las desmesuradas expectativas y las cálidas esperanzas con que se había iniciado su gestión se fueron convirtiendo en descontento social, malestar castrense y rechazo empresarial. A Cerezo, como antes a Idígoras Fuentes y en alguna medida también a Julio César Méndez Montenegro y Juan José Arévalo, le tocó el triste destino de encabezar un centro político del cual desconfiaban y recelaban tanto la izquierda como la derecha. Arévalo no supo responder a las amplias expectativas que había despertado su flamante gobierno en un país en el que todos por un momento parecieron arevalistas, y encajonó su administración dentro de los límites estrechos de una izquierda que cada vez resultó menos representativa de la opinión pública general. Idígoras Fuentes navegó en medio de constantes conflictos y no pudo resolver los acertijos políticos de su hora, que él mismo en parte había complicado con sus contradictorias decisiones. Méndez Montenegro no supo dar suficiente perfil propio a un tercer gobierno de la revolución, que no trajo sustanciales cambios al país. Al igual que el viejo general, Cerezo quedó en una tierra de nadie entre el desprecio de una izquierda que lo veía como una prolongación de un régimen militarista y represivo y la desconfianza de una derecha que lo percibía como blando ante la subversión y opuesto al capitalismo. Si no fue derrocado en los años finales de su mandato, fue porque el país, la opinión general, valoraba demasiado la reconquistada democracia, porque los mismos militares querían huir de las consecuencias nefastas que siempre les trae el ejercicio del poder, porque Guatemala quería esperar a que concluyese su gobierno para intentar, legalmente, un nuevo experimento democrático. Antes de que saliera del poder, sin embargo, ocurriría un hecho de trascendentales consecuencias para el mundo. No dentro de las fronteras de Guatemala, por cierto, sino en esa Europa oriental que la Unión Soviética había convertido en su satélite y que ahora parecía despertar después de 4 décadas del letargo a la que la había sometido el implacable dominio del comunismo.